Mateo capítulo 18, versículo 21. La palabra de Dios dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, «Págame lo que me debes». Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?» Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oremos juntos por la bendición de Dios en nuestro tiempo. Padre Celestial, gracias por traernos con bien a este lugar. Yo estoy consciente de que en esta congregación, para algunos esta es una temporada de gran gozo y regocijo y celebración y un sentido de bendición. Para otros en nuestra congregación estos son días de mucha dificultad y de prueba. Y en algunos casos aún de mucha tristeza, pesados. Qué increíble es pertenecer a tu familia, una familia tan grande. Hay una mezcla de circunstancias de vida. Y con esa gran necesidad frente a nosotros, estamos agradecidos y encontramos descanso en el conocimiento de que tú nos conoces a todos y tú estás presentes en todos tus hijos y amas a tu pueblo. De tal manera que tu obra en nuestra vida es exactamente lo que debe ser. Y tú eres completamente confiable y los medios que tú has ordenado para nuestro crecimiento son suficientes aún para enfrentar lo que estamos sufriendo hoy, lo que sea que eso sea. Así que te pedimos que tomes tu espada en mano, tu palabra que es inerrante, infalible, completamente confiable en todas maneras. Toma tu palabra en mano y ministra las necesidades de tu pueblo, porque tú sabes nuestras necesidades. Como ya ha sido expresado, oramos por aquellos entre nosotros que no conocen a tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que los salves. Ten misericordia de ellos. Aun cuando tú has tenido misericordia de nosotros, pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado diciendo a través del capítulo 18 de Mateo, este capítulo habla de la vida en este lado de la eternidad como hijos de Dios. Comienza con cómo se entra en el reino de los cielos. Debemos ser como niños Como ese niño que fue puesto delante de los discípulos, debemos humillarnos como un niño y recibir a Jesús como Señor y Salvador para entrar al reino de los cielos. Y para progresar en la vida cristiana, se hace a través de ese mismo camino, un camino de humildad, un camino de hacer lo que Jesús ha dicho. Le dijo Jesús a ese niño que estuviera frente a ellos y el niño hizo lo que Jesús le dijo. Así es como progresamos en la vida cristiana. Ver a Cristo, escuchar a Cristo, seguir a Cristo. Aquí es donde comienza el capítulo. Y al progresar en el capítulo vimos que nuestro Señor se identifica con nosotros de una manera muy personal. La manera en que tú tratas a sus hijos es la manera en que tú lo has tratado a Él. Y hemos también examinado un proceso para la corrección en los versículos del 15 al 20. Los hijos de Dios son amados y cuidados, y eso quiere decir que están dispuestos a ser corregidos. Y uno de los medios que Dios usa para corregir a sus hijos son otros de los hijos de Dios, hermanos y hermanas en Cristo, en la familia de Dios. Nos amamos lo suficiente que no solo nos motivamos y exhortamos, sino que también nos corregimos. Notamos las áreas donde el pecado nos destruiría. Nosotros buscamos rescatarnos unos a otros. Cuando vemos que hay un hermano o una hermana está atrapada en el pecado y ha caído en el hoyo del pecado y nos amamos lo suficiente para enfrentarlos y para llamarnos unos a otros al arrepentimiento y a la obediencia. Esa conversación ahora lleva a una pregunta. Pedro tiene algo en su mente. Debemos reconocer al principio que este proceso que el Señor ha mencionado en los versículos del 15 al 20 siempre requiere obra en el corazón. En ambos lados de la corrección se necesita una obra en el corazón de parte de la persona que ha sido enfrentada con su pecado. Para que el arrepentimiento ocurra, para que haya confesión del pecado, para que esa persona se aleje de su pecado y busque un camino de obediencia, eso requiere la obra de Dios en el corazón. ¿Cuántos de ustedes reconocen que nunca nadie se ha arrepentido sin la obra del Espíritu Santo en su corazón? Esto es cierto cuando nos convertimos, pero también es cierto a medida que crecemos en la vida cristiana. La confesión del pecado es un acuerdo con Dios, un acuerdo con su palabra, pero también un acuerdo con la obra de convicción del Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando confesamos el pecado, es porque el Señor ha traído convicción a nuestro corazón y estamos de acuerdo con Él. Así que donde encuentras confesión de pecado y arrepentimiento y un volverse del pecado y pidiendo a otra persona que la perdone, me perdonarás por lo que he hecho. Eso requiere una obra en el corazón, la obra de Dios en el corazón de la persona que ha ofendido. Lo que no pensamos muchas veces es que también hay una obra en el corazón necesaria en aquellos que han sido, en aquellos que enfrentan el pecado. Porque no solo es la confesión del pecado que necesita la obra del corazón, sino también el perdón de los pecados requiere la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. No es inusual que una persona reconozca su pecado, confesar su pecado, pedir por perdón, solo para encontrarse con resistencia aún de parte de aquel que lo ha enfrentado con su pecado. Vienen a ti, te muestran tu pecado, tú reconoces tu pecado por la obra de gracia de Dios en tu corazón, tú confiesas tu pecado, tú lo llamas por lo que es, tú pides que te perdonen, y te encuentras con escepticismo. Te encuentras con cinismo. Te encuentras con un corazón que está frío y que hay una sospecha. La única manera en que tú y yo perdonamos, y noten lo que Jesús dice en el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. No es un perdón formal, no es un perdón superficial, sino perdonar a una persona desde nuestro corazón, donde nosotros los liberamos de la deuda para con nosotros en nuestro corazón. Para que eso ocurra, necesitamos a Dios. Si tú sabes esto, dígame. Así que Jesús ha descrito este proceso para la corrección y Pedro está escuchando. Gracias a Dios por la vida de Pedro. No solo fue usado por Dios como una persona que hablaba por los otros discípulos, pero reconocemos que el Espíritu Santo usó a Pedro como un portavoz de nosotros mismos. Muchas veces Él hace las preguntas que tú y yo tenemos en nuestra mente. Y noten la pregunta que Él le hace a Jesús, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? ¿Cuáles son las limitantes al perdón? Esa es la pregunta que nosotros tenemos muchas veces en nuestra mente. Yo escucho, Señor, lo que estás diciendo acerca de perdonar a otros. ¿Pero acaso no hay límites para esto? Dios, ¿qué es lo que tú requieres de tu pueblo en cuanto a este tema? ¿Cuántas veces debemos pasar por algo, sufrir algo, recibir algo y continuar perdonando? Y en este proceso que tú has dado, hablas de ganar a tu hermano. ¿Cómo es que nosotros sabemos cuando hemos ganado a nuestro hermano? ¿Cómo sabemos que ellos son sinceros cuando confiesan su pecado? Y esta es una pregunta que muchas veces surge cuando la ofensa sufrida es especialmente dolorosa. ¿Podemos admitir que a veces el perdón parece escandaloso? ¿Yo supuestamente debo perdonar eso? Yo entiendo perdonar todo lo demás, pero ¿perdonar esto específicamente? Imagínense algo que parece algo imposible de perdonar. ¿Estás llamándome, Señor, a perdonar eso? ¿Estás llamándome a perdonar a esa persona, la persona que ha hecho esto? Ese tipo de persona, ese tipo de ofensa y ofensor. ¿Acaso no hay límites a todo esto? Así que el perdón puede ser difícil cuando parece ofender nuestro sentido de justicia. Parece que no está bien que yo perdone eso. No parece bien que yo debería perdonarlos a ellos. Y ese es el tipo de cosa que está en la mente de Pedro. Eso es lo que está preguntando. Y eso es lo que está en nuestra mente también. Y esta mañana vamos a escuchar la respuesta de nuestro Señor. Dos puntos principales esta mañana. Y luego regresaremos esta noche y veremos la ilustración que da mayor luz a lo que Jesús dice aquí bien directamente. El primer punto es la pregunta que surge por la corrección de los hijos de Dios. La pregunta que surge por la corrección de los hijos de Dios, como he dicho, Jesús ha dado la instrucción acerca de la corrección de los hijos de Dios. Y es una pregunta inusual, porque tiene dos partes. Y la primera parte parece normal, pero la segunda parte de la pregunta es inusual. Y una de las cosas que los hace inusual es que es bien específica. No es lo que hubiéramos esperado. Pedro pregunta, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? Esa parte parece normal. ¿Cuántas veces va a pecar mi hermano contra mí y yo lo voy a perdonar? ¿Cuáles son los límites de esto? Pero la segunda parte de la pregunta es inusual. No la esperamos. Él dice, ¿hasta siete veces? Eso parece muy específico. ¿Siete veces? ¿Por qué estás preguntando, Pedro, por siete ocasiones? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la mente de Pedro cuando dice hasta siete veces? D.A. Carson ayuda en esto. Él comenta lo siguiente. En las discusiones rabínicas, el consenso era que un hermano podía ser perdonado un pecado recurrente hasta tres veces. En la cuarta vez ya no hay perdón. Pedro, pensando que él tenía un corazón más grande, dijo hasta 7 veces, en respuesta a su propia pregunta. Una figura más grande, usada muchas veces como un número completo. Veamos el número 7 a través de la palabra de Dios. No sabemos exactamente por qué dijo Pedro 7 veces, pero probablemente está pensando la manera común acerca del perdón, que era 3 veces. Y Pedro instintivamente sabe que la enseñanza de su Señor nunca está acorde con los escribas y fariseos. Instintivamente sabe cómo él han distorsionado la Escritura y han traído la Escritura al nivel de su propio comportamiento. Y la enseñanza de nuestro Señor siempre excedía lo que ellos enseñaban. Así que está seguro que no puede ser que solo sean 3 veces, así que quizás sean 7. Y lo que Carson es instructivo en varias maneras. ¿De dónde obtuvieron la idea de 3 veces? Si lees el libro de Amós, por ejemplo, los primeros 2 capítulos, hay una serie de acusaciones con lenguaje de por 3 cosas, aún 4, por 3 transgresiones, aún 4, por 3 transgresiones. Así que el argumento rabínico habría sido, si Dios pone una línea en 3, nuestro perdón no es mayor que el de Dios. Nosotros vamos a dibujar la línea del perdón en 3 veces. ¿Qué representaba eso? Una distorsión del significado y de lo que ocurre en el libro de Amós. Es lo que muchas veces hacían, razonar con la Escritura de tal manera que ellos traían la Escritura a un nivel donde ellos se sentían cómodos con la Escritura. Seguramente tiene que haber un límite para un perdón. Todas las personas naturales piensan de esta manera. Así que encontremos una justificación bíblica, según ellos, para lo que apela a nuestro sentido de justicia. Y esto es lo que aún hacemos hoy día. No vamos a liderar una escuela rabínica, no vamos a tener un grupo de discípulos que le enseñamos esto, pero muchas veces lo hacemos. Tomamos la palabra de Dios y la manejamos de tal manera que tratamos de hacerla decir lo que está acorde con nuestro sentido propio de justicia. De tal manera que no queremos abiertamente rebelarnos en contra de Dios. Nosotros queremos aparentar ser sumisos a Dios, pero tomamos la palabra de Dios y la tergiversamos de tal manera que dice lo que Dios nunca dijo. Quiero recordarnos que la Biblia no es sentido común. La Biblia no es sentido común. Es sabiduría divina que requiere el poder divino para poder ser vivida. El sentido común solo requiere la habilidad humana. Pero la sabiduría divina requiere habilidades salvíficas de que Dios te haya salvado, de que el Señor te haya dado una nueva naturaleza y el Espíritu Santo y te haya dado el poder para vivir conforme a lo que le complace a Él. Y lo que le complace a Él no es lo común al hombre. Es no común. Es más allá, va más allá de nosotros. Tiene que ser enseñado por Dios y tiene que venir de los cielos. No encontrarás lo que Dios requiere de ti con lo que hay en tu mente desde el nacimiento natural. Es algo que Dios te tiene que enseñar. Así que esta es la pregunta. Él sabe cuál es la enseñanza común acerca del perdón, y él sabe que la enseñanza del Señor siempre ha expuesto y retado la enseñanza de los escribas y fariseos. Así que Pedro incrementa el estándar al hacer la pregunta y dice, no 3 veces, sino 7 veces. Porque ciertamente tiene que haber un límite al perdón. La pregunta que el proceso de corrección hace que surja. Segundo punto, una respuesta que la carne resiste. Esta es la razón por la que las personas tergiversan la Escritura, porque Jesús da la razón divina, la respuesta divina, y no es lo que el hombre y la mujer natural quieren escuchar. Es una respuesta que la carne resiste. Versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y como saben, hay un debate de si Jesús está hablando 490 veces o si el lenguaje quiere decir 77. Yo creo que Jesús dice 77, tratando esto como un límite, 490 veces y luego ya estoy libre, o 77 veces y ya estoy libre, has malentendido completamente de lo que Jesús está hablando, porque lo que Él está diciendo es que no hay límite al perdón. No hay límite. Que eso penetre en tu mente, no hay límite para el perdón. De tal manera que la respuesta que Jesús da es increíble, y también transformadora. Requiere transformación, llama a una transformación. ¿Por qué Jesús diría 70 veces 7? Pudo haber dicho, no, Pedro, eso no es el número correcto. Es ilimitado. ¿Por qué usa este lenguaje de 70 veces 7? Creo que Jesús tenía la Escritura en mente. Esta es una referencia a un texto del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 4, versículo 23. Por favor, vayan a Génesis, que quiero que lo vean. Lo lean ustedes mismos. Génesis capítulo 4, versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué es lo que está haciendo en Mateo 18? ¿Qué es lo que Lamec está haciendo? Está alardeando de su capacidad para la venganza. Si tú piensas que ofender a Caín era algo que debieras temer, solo oféndeme a mí. Porque si Caín, la capacidad de Caín para vengarse 7 veces, mi capacidad para vengarme es 70 veces 7. Y lo que Lamec está diciendo, yo tengo una capacidad ilimitada para vengarme. Yo tengo una capacidad ilimitada para ponerme a cuentas con alguien. Así que nuestro Señor trae este número y comunica una lección. Lo que caracteriza al hombre natural es una capacidad increíble de vengarse. Lo que caracteriza a los miembros de la familia de Dios es una capacidad increíble de perdonar. El hombre natural encuentra la venganza, el deseo de venganza ilimitada, pero el hombre y la mujer salva encuentra que el perdón, la capacidad para perdonar es ilimitado, debido al Espíritu Santo en ellos y al estándar que la Escritura ha dado y ha dado el poder que Dios le ha dado a esta persona. Ellos continúan perdonando de tal manera que es increíble y que no representa lo que encuentras en el mundo. Las personas perdidas inconversas se conocen por su enojo y amargura, y los salvos se reconocen por su gracia. Quiero preguntarte a ti personalmente, ¿hay algo increíble acerca de cómo tú perdonas? ¿Hay algo increíble acerca de la manera en que tú perdonas? ¿Acaso se requiere que Dios esté en ti para que tú perdones como perdonas? ¿Acaso se requiere un poder más allá de un poder personal y natural para perdonar como tú perdonas? Quizás tú eres como Lamec. Quizás tú haces una línea en la tierra bien rápidamente. Habla que él mataría a un niño, a un joven, por golpearlo. Tú golpearías a alguien si te golpean. Es esa la actitud que tú tienes en tu vida. Y puedo decir esto, vivimos en un tiempo, aún en el evangelicalismo, en reacción a la feminidad de los hombres, hay una versión de masculinidad que está siendo promovida que trae ese tipo de ese tono. No me ofendas, porque yo soy un hombre. Los hombres de Dios son hombres como Esteban, que están siendo asesinados con piedras y claman a Dios su Padre, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, expresando lo que diría su Salvador, Padre, que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los hombres piadosos no se conocen por su capacidad de venganza, sino por su capacidad de perdonar. Carson comenta nuevamente la respuesta de Jesús. En el versículo 22 hace una alusión a Génesis 4:24. La venganza de Lamec se transforma en un principio de perdón. En este contexto, Jesús no está diciendo que 77 veces es el límite superior, ni que el perdón no está calificado de tal manera que ignora el proceso de disciplina que acaba de enseñar, sino que enseña que el perdón en los miembros de su comunidad de hermanos no puede ser limitado por frecuencia o cantidad. Porque como la parábola que sigue muestra, lo veremos eso esta noche, todos han sido perdonados mucho más de lo que ellos van a perdonar en su vida. Otro comentarista dice, la venganza ilimitada del hombre primitivo ha dado lugar al perdón ilimitado de los cristianos. Esto habría asombrado a Pedro y los otros discípulos. ¿Acaso Jesús te asombra a ti? ¿Acaso Jesús al que tú sirves dice cosas que te apuntan y te llevan a reconocer tu necesidad de Él? Él hace esto regularmente. Yo espero que estés leyendo al verdadero Jesús, porque lo hace regularmente. Dice cosas que no solo asombran al mundo perdido, sino que asombraba a sus propios discípulos. Lo veremos en Mateo capítulo 19 cuando llegamos al tema del divorcio. Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues? Mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y noten, el versículo 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. No solo asombró a los seres humanos inconversos, sino a sus propios discípulos. ¡Wow! El matrimonio es algo serio cuando tú escuchas lo que Jesús dice. Esto es lo que ocurre cuando nos encontramos con estándares que no es sentido común. Muchas veces tratamos de reinterpretar la enseñanza de nuestro Señor Jesús de tal manera que ya no nos asombre. Y eso es lo que hacemos con el perdón. Tratamos de hacer lo que Pedro trató de hacer, levantar el nivel un poco más porque somos cristianos, pero manteniéndolo lo suficientemente común, y de tal manera que lo que el Señor Jesús ya nos dice ya no asombra, ya no toma el poder de Cristo, ya no toma el Espíritu de Dios, ya no toma el poder divino para lograrlo. El Señor Jesús le dice, no 7 veces, Pedro, 70 veces 7, donde Lamec reflejaba la humanidad perdida con la gran venganza. Mi familia y mis ciudadanos representarán el nuevo nacimiento con gracia increíble. Dos cosas que quiero que notemos para terminar esta mañana. En primer lugar, quiero que vean que esto estamos enseñando acerca del perdón entre hermanos. El contexto completo de Mateo 18 es la vida vivida como hijos de Dios. Aún la pregunta de Pedro es específica, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Y luego en el versículo 35, al terminar el Señor Jesús la enseñanza, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. No está hablando de una hermandad étnica, está hablando de la vida en su reino, en su familia. Así que esto está enseñando acerca del perdón entre hermanos. Es instructivo, por supuesto, en términos generales. ¿Tenemos un estándar menor si estamos tratando con una persona inconversa que con un hermano? Por supuesto que no. Se nos dice que amemos a nuestros enemigos, aun como nuestro Dios ama a sus enemigos. Hoy el sol saldrá en la humanidad inconversa como en la humanidad salva. La lluvia caerá sobre los inconversos y sobre los salvos. Vemos el amor general de Dios sobre la humanidad, sobre este mundo sobre el cual Dios es soberano, pero su amor especial es para su pueblo. Pero Dios revela su bondad, misericordia, paciencia cada día a sus enemigos. Y se nos llama a nosotros a que amemos a nuestros enemigos. Así que el principio no se baja, porque estamos hablando de alguien fuera de la familia de Dios, pero debemos reconocer que este principio se ha dado para la familia de Dios. Porque muchas veces somos más ofendidos, más asombrados cuando alguien que nos ofende es un cristiano o dice ser cristiano en lugar de un inconverso. A veces eso nos ofende más. ¿Cómo es que mi hermano puede hacerme esto? ¿Cómo es que mi hermana me puede hacer esto? Aún ahí debemos perdonar de una manera ilimitada. La familia de Dios es una familia que perdona. La familia de Dios está marcada por un amor seguro, un amor que no suelta su objeto. Nos amamos unos a otros por la gracia de Dios cuando somos cuando somos dignos de ser amados y cuando no somos dignos de ser amados. Se nos ha presentado una relación, a una comunión que es para siempre. ¿Cuántos de ustedes saben que vamos a estar juntos en el cielo si conocemos a Jesús? Aún esa persona con la que no te llevas muy bien en esta congregación, vas a estar con ellos juntos en el cielo. Y si tú no te arreglas con ellos ahora, quizás tu casa en el cielo estará junto a la de ellos. No sé qué es lo que el Señor hará en su sabiduría perfecta. Pero vas a estar con ellos juntos para siempre. Y la manera en que tú te relacionas con ellos hoy debe reflejar que vas a estar con ellos en el cielo juntos. Debes perdonarlos, debes amarlos. Es un estándar informado, como veremos esta noche, por cómo el Señor te ha tratado a ti. ¿Cómo es que el Señor te ha tratado, cristiano? ¿Qué es lo que el Señor hizo con tus ofensas? ¿Y cómo es que tus ofensas se comparan con lo que sea que alguien ha hecho en contra tuya? La ilustración que veremos esta noche te informará acerca de esto. Lo leímos en la lectura bíblica esta mañana, Efesios 4:32. antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Recuerden esto, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le damos gracias a Dios en canción? Lo cantamos hoy. ¿Cómo es que le damos gracias a Dios por perdonarnos todas nuestras transgresiones? No hay ira para nosotros, todo sufrido por el Hijo de Dios. Y ahora tomar un hermano o un hermano por el cuello y decirle, me vas a pagar todo lo que me debes. ¿Cómo haremos eso? ¿Cómo podemos hacer eso? Así que esta familia que es para siempre es una familia que perdona. Esta familia eterna manifiesta nuestra comunión eterna en amor que no termina y paciencia que continúa y que sufre todo y perdón que es ilimitado. Pero para que esto ocurra, necesitamos al Señor. Y una de las maneras en que tú sabes que el Señor, tú estás sometiéndote al Señor y está obrando en tu corazón, es que habrá un corazón tierno hacia la persona que te ha ofendido. Una de las maneras en que tú sabes que no estás bien espiritualmente es cuando tu corazón no es tierno. Habla a cualquier persona esta mañana donde había un corazón tierno, ahora un corazón duro. No estás bien espiritualmente. No estás sano espiritualmente si eso te ha ocurrido. Si tu corazón ya no está tierno. La Biblia nos enseña acerca de la manera en que nosotros debemos ayudarnos en el ámbito material. Y el mismo principio aplica al ámbito espiritual porque hay algo común entre ellos y esa común es compasión. Primera de Juan 3:17, hablando del mundo material, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esa es una negación de tu salvación. ¿Cómo es que el amor de Dios está en ti cuando tú puedes ver a un hermano o hermana en necesidad financiera y tú tienes la capacidad de ayudarles y no te importan? Pero cuando llega el tema del perdón, es muy similar. Hay una necesidad de aclarar la deuda, de reconciliación, hay una necesidad de liberar a una persona. Y tú tienes la capacidad en Cristo Jesús de hacerlo, pero tú cierras tu corazón. ¿Cómo el amor de Dios mora ahí entonces? En Mateo 18, en nuestro texto. Cuando lleguemos a la ilustración esta noche, miren lo que veremos en el versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, por misericordia, el Señor de aquel siervo le soltó y le perdonó la deuda por misericordia hacia la persona. Y en el versículo 33, cuando ese siervo malvado no perdonó, se le enfrenta. Miren lo que escucha, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Cuando yo te salvé, ¿acaso no tuve misericordia de ti? ¿Acaso no yo reflejé misericordia para contigo? ¿Piedad? Y ahora tú que has recibido misericordia y piedad de Dios, ¿vas a cerrar tu corazón contra un hermano o hermana y no vas a darles a ellos misericordia y piedad? ¿Cómo es que el amor de Dios mora en una persona así entonces? Así que esta enseñanza es acerca del perdón entre hermanos y el hecho de que somos hermanos nos debería enseñar la lección antes de que alguien diga algo más. ¿Cómo es que entramos a esta familia? ¿Cómo es que tú puedes decir que eres un hijo o hija de Dios? Porque Dios tuvo misericordia de ti, Él tuvo piedad de ti y te perdonó todas tus deudas del pecado, que era inestimable, que nunca hubieras podido pagar. Él aclaró tu récord, limpió tu récord. ¿Y ahora tú vas a aferrarte a lo que se ha hecho en contra tuya? Esto está enseñando algo que los hermanos deben saber, porque todos entramos a la familia de Dios de la misma manera, por gracia, por gracia. Pero una segunda cosa que quiero que notemos, esta enseñanza no niega el proceso que encontramos en los versículos previos. Carson apuntó en su comentario esto. Debemos entender lo que motiva el perdón genuino. Lo que está detrás del perdón genuino es el amor. Y si tú realmente amas a la persona que tú estás perdonando, no es un perdón superficial, no es un perdón que simplemente estás haciéndolo por decir que lo hiciste. Tú amas a esa persona y quieres que esa persona sea rescatada de aquello que han confesado. Por lo cual el proceso en los versículos del 15 al 20 no termina hasta que tú has ganado a tu hermano. Se lo diré de otra manera. Tú puedes perdonar a otra persona aunque ellos nunca pidan perdón, en el sentido de que nosotros los liberamos de su deuda en nuestro corazón. Pero si tú ves a un hermano o una hermana destruyendo sus vidas y destruyendo las vidas de otras personas con su pecado, no es suficiente que nosotros digamos, yo los libero en mi corazón. Tú tienes que amarlos lo suficiente para tomar un paso más, que es enfrentarlos con su pecado. Y si ellos no te piden perdón, tú no puedes decir, ah, bueno, pero yo los he perdonado de todas maneras. No, tienes que ahora decir, yo los libero en mi corazón, pero no los libero de mi amor. Lo que quiere decir que yo voy a tomar el siguiente paso hasta que nosotros lo ganemos, hasta que nosotros la ganemos a ella. Si tú los ganas, se termina el proceso, pero si tú no los ganas, ¿qué hay que hacer? Dos o tres, o más, a la iglesia. Y si no los ganas, ¿qué pasa? Tú los sacas de la congregación y en cada paso, incluyendo la expulsión, ¿qué es lo que estás esperando? La destrucción de la carne para la salvación del alma en el día del Señor. Lo que nos motiva es el amor. De tal manera que el perdón que se nos llama a practicar en la familia de Dios no es uno que excusa o justifica el pecado o que ignora el pecado y actúa como si no está ocurriendo. No, yo estoy dispuesto a perdonarte sin limitaciones, pero yo, por la gracia de Dios, quiero amar sin limitaciones también. Lo que quiere decir que te voy a amar lo suficiente como para no ignorar lo que está ocurriendo en tu vida. No en el sentido de lo que está ocurriendo en mi corazón para que me pague de regreso. No, no eso. Yo no te voy a dejar cuando yo te veo destruyéndote a ti mismo. Yo te amo demasiado para dejarte hacer eso. Así que lo que el Señor dice acerca del perdón no niega de ninguna manera el proceso que se encuentra en los versículos del 15 al 20. Así es como el Señor habló de dejar las 99 seguros en el pasto para encontrar la una oveja que se ha extraviado. Si nosotros preguntamos, ¿cómo es que tú vas a rescatar a esas ovejas extraviadas? La respuesta es, una de las maneras que lo hace es a través del medio de otras ovejas que aman esa oveja extraviada como el pastor lo hace. Y aunque perdonarán ilimitadamente, ellos nunca van a dejar que esa persona se vaya en el sentido de amor. Así que vamos a buscarlos, según las palabras de nuestro Señor, hasta que nosotros los veamos rescatados, porque los amamos con el amor de Cristo. Si tú entiendes esto, dígame. Así que Pedro hace la pregunta que todos tenemos. ¿Cuáles son las limitaciones para esto? Pedro levanta el estándar de lo que era común en su día entre los hombres. Y nuestro Señor destruye ese estándar y toma un estándar de venganza en el Antiguo Testamento y lo transforma. hablar de un perdón asombroso e ilimitado, que habla del perdón de Dios para con su pueblo, de tal manera que la familia de Dios es una familia que perdona, una familia eterna. Y también es una familia que rescata, porque es una familia que ama. Este es el estándar, que no es sentido común. Es sabiduría divina, que requiere poder divino. Al terminar esta mañana, quiero hacerles algunas preguntas. En primer lugar, ¿tienes tú la capacidad para perdonar? ¿Tienes tú la capacidad para perdonar? Yo estoy convencido de que hay personas engañadas entre nosotros que reconocerían que necesitan a Jesús si prestaran atención a su corazón cuando los ofenden. Porque lo que encuentras en una persona perdida es una existencia centrada en sí misma que no tiene la capacidad para perdonar como Jesús enseña. No puedes perdonar de esta manera a menos que hayas nacido de nuevo. No puedes perdonar de esta manera a menos que tengas el Espíritu de Dios. No puedes perdonar de esta manera a menos que digas que Jesús es el Señor. No puedes perdonar de esta manera a menos que tú estés intensamente consciente de la gracia de Dios para contigo. Mira lo que Dios ha hecho por mí. Alguien que no merecía nada. Ese es el pensamiento de la persona que continúa perdonando. Así que si tú eres una persona que eres como Lamec, golpéame y te morirás. Cruza la línea y te vas a arrepentir de ello. Yo no soy tan extremo como Lamec. Puedes consolarte. Yo dejo algunas cosas pasar. Quizás te trate algo diferente por el resto de tu vida, pero yo dejo que ciertas cosas pasen. Sentido común, el perdón común a los hombres naturales. Tienes que examinar tu fundamento. ¿Tienes tú un sentido no común del perdón? Un sentido asombroso del perdón. Uno que no te exalta a ti mismo. Muchas veces perdonamos para sentirnos bien nosotros. Yo soy tan generoso. Eso no es el perdón de la salvación. Lo que el perdón de la salvación es, yo soy un gusano. Y Dios tuvo misericordia de mí. ¿Quién soy yo de no tener misericordia de otros? Así que tienes tú la capacidad de perdonar. ¿Tienes tú algo que confesar? Así como la salvación se conoce por el lado del perdón, también se conoce por el lado de la confesión. ¿Ves tú tu pecado? ¿Te molesta tu pecado? ¿Quieres salir de ello? ¿Estás dispuesto a reconocerlo? ¿Cuándo fue la última vez que tú reconociste tu pecado 100%? Sin calificarlo, excusarlo, justificarlo, echarle la culpa a alguien más, que es tan antiguo como la caída en el huerto del Edén. La mujer que me diste, dijo Adán, es tan antiguo como la caída. Tomas tu pecado y culpas a alguien más. Tú no vas a poder culpar a tu esposa, esposo, por tus pecados. Y esposa, tú no vas a poder echarle la culpa a tu esposo por tus pecados. ¿Tienes tú la capacidad de confesar tus pecados y estar de acuerdo con Dios en cuanto a lo que Él dice acerca del pecado con un corazón humilde, sin echarle la culpa a nadie más, como el publicano que golpeaba su pecho y decía, ten misericordia de mí, pecador, cuando el fariseo que estaba cerca decía, Señor, yo te doy gracias porque no soy como esa otra persona. ¿Quién eres tú? Esos dos. Y luego quiero preguntarte, ¿estás tú dispuesto a perdonar a la persona que te ha pedido? No estamos hablando hipotéticamente, concretamente. ¿Hay alguien en tu vida que te ha pedido que lo perdones? ¿Has pedido tu perdón donde necesitas hacerlo? Y la persona que te ha pedido que lo perdones, que le perdones, ¿lo harás? ¿Lo harás tú en estos momentos? ¿Lo harás tú este día? ¿Aclararás y limpiarás tú ese récord hoy? ¿Dirás tú en tu corazón y con tus labios y con tu comportamiento, yo te perdono desde mi corazón? Yo te perdono. Porque así es como los hijos de Dios responden. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por tu perdón de nosotros. Nuestra deuda de pecado no era solo grande. Deshonrarte a ti de las maneras en que lo hemos hecho, transgredir tus mandamientos de la manera en que lo hemos hecho, ignorarte de la manera en que lo hemos hecho, rebelarnos en contra tuya como lo hemos hecho, hace que el infierno sea verdadera justicia. Un castigo eterno, porque nosotros cometimos ofensas tan grandes que se merece ese pago eterno. Y sin embargo, nos perdonaste todos nuestros pecados por la sangre de tu Hijo Jesucristo y nos has traído a ti mismo de tal manera que estamos delante de ti aceptados en el amado. Y no solo por un día, sino para siempre. Señor, ¿qué responsabilidad esto imparte a nosotros cuando nos encontramos con ofensas que se han hecho en contra nuestra? Aún ofensas que se han hecho en contra nuestra por parte de un hermano o hermana en Cristo. Enséñanos a tu iglesia para que podamos vivir conforme a tu estándar, de manera que sea requerido tu poder, tu espíritu, de una manera que sea asombrosa, que hable de la salvación. Haz esto tú en nosotros. Salva a cualquiera que ha venido a darse cuenta de su propia perdición, porque no tienen esta capacidad de perdonar. No tienen este deseo. Despiértalo, Señor, de su tumba. Y hazlos vivir juntamente con tu Hijo, que ellos vean a Jesús para el perdón de sus pecados. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.